Dale. Alejandro Barbieri, ¿usted está enamorado?
Estoy enamorado.
¿Va a celebrar San Valentín?
Estoy enamorado, aprovecho para mandarle a Marcela un beso que quedó ahí con las niñas con fiebre en cama. Pero sí, voy a celebrar viajando, me toca viajar hoy. Pero creo que parte del tema es cómo las parejas han evolucionado, ¿no? En torno a este tema del enamoramiento. Las parejas actuales muchas veces quieren mantenerse en un enamoramiento constante, cosa que no es posible, ahora vamos a ver por qué. Entonces yo diría que estoy reenamorando, o tratar de reenamorarse, ¿no? De esas personas que están en pareja.
Transformando el amor.
Ir transformando ese amor, ¿no? Para que no quede ahí con esa monotonía. Pero lo interesante, Rosario, del tema de hoy, como tú decías y los escuchaba antes, también todo el dinero, ¿no? Que se invierte positivamente, ¿no? En este caso debe ser una rosa, una flor o un regalo para la persona que uno quiere, que uno está enamorado. Pero parecería que una característica del enamoramiento es que no puede mantenerse por siempre, ¿verdad? O sea, en el enamoramiento, que suele ser la primera fase del inicio, ¿no?, de una relación de pareja, incluso mucha gente comenta que se enamoró de una persona que de repente no pensaba que se iba a enamorar nunca, muy común este comentario, porque realmente en el enamoramiento no hay libertad. Justamente es como el inconsciente, dicen los psicólogos, ¿no?, que actúa ahí por distintas características, ¿no? Un poco lo que aprendimos en casa, otro poco afinidad, otro poco esa magia, ¿no?, del amor, que es como un flechazo, esa imagen que tanto, ¿no?, de Cupido que aparece por ahí.
Pero en esta etapa parecería, en esta que tú estás planteando, parecería que no influye absolutamente para nada el tema económico, por ejemplo.
Es verdad, es verdad. Y
esta
tienes
sí
razón.
Que es la más incondicional de
exactamente.
Todas las,
y que
o
muchas,
irracional de todas las
totalmente
etapas.
Irracional. Ahí está, esa es la mejor palabra, Rosario, irracional. Tanto que en muchas películas y novelas, ¿verdad?, han explotado un poco, ¿no?, la mucama con el patroncito, yo qué sé, varias, ¿no?, en donde incluso hay diferencias económicas muy grandes y sin embargo, a pesar, ¿no?, de los valores, se sigue adelante con esa relación. Lo interesante de este tema de San Valentín, del enamoramiento, del amor, en definitiva, es que nos obliga a repasar un poco cómo han sido los vínculos, ¿no?, antes y ahora, en un pequeño repaso. Antes lo tradicional era un poco, vamos a empezar la época de nuestros abuelos, o quizás nuestros bisabuelos, ya tendríamos que ir ahí, ¿no?, para ubicarnos. Lo que se conoce en psicología y en algunos sociólogos también como las parejas patriarcales, ¿no? En donde obviamente el rol del masculino era el proveedor a nivel económico y la mujer cumplía con sus tareas de la casa. Yo quiero rendir un mini homenaje a César Aguiar, que yo les estaba escuchando a ustedes el 30 de diciembre en casa cuando comunicaron, ¿no?, de su partida, que me tocó compartir con él hace tiempo en un colegio una mesa sobre educación y familia. Y él decía esto con su tono, que era muy, tenía mucho humor César también, ¿no?
Sí, sí.
Decía, ¿cuánto demoraba antes, dice un abuelo, saber si esa señora iba a ser su pareja para toda la vida? ¿Cuánto tiempo demoraba? Dice, no demoraba más de una semana. En una semana ya sabía si era para él o no, porque veía si tenía brazos fuertes para cargar la leña, para era buena cocinera, y ya bastaba. En cambio ahora los chiquilines tienen que preguntar si, bueno, si tengo, claro, un proyecto de vida. Sí.
Pero qué poco intervenía ese aspecto del enamoramiento que tú estás mencionando, porque
ahí
en muchos
está.
Casos estos matrimonios estaban concertados de antemano, intervenían desde fuera indicando quién era la persona indicada y cuántas hombres y mujeres llegaban a ese casamiento sin una pizca de enamoramiento.
Perfecto, o sea, en ese estado, incluso los abuelos decían, bueno, nosotros no elegíamos con quién nos casaban, con quién nos casábamos, pero después terminábamos amando a quien nos casaban. Incluso el mejor relato de una abuela podría ser eso también. Pero es verdad que tenía su lado negativo, que era incluso la dependencia, la sumisión, ¿verdad?, aquello de adherirse simplemente a lo patriarcal y no desarrollar sus potencialidades, cosa que en el avance, ¿verdad?, de la modernidad, la mujer toma, ¿verdad?, su lugar, toma el control de la natalidad, como se lo conoce como un hito, ¿verdad? Y a partir de ahí, su inicio en el mundo del trabajo, que me parece fantástico, que hoy en día ya estamos en un mundo de alteridad, ¿verdad? Donde hombre y mujer, y parejas homosexuales también, ¿verdad?, que hoy en día están reivindicando sus derechos de adopciones y todo lo demás, matrimonio, digo pareja en sentido general, o sea, más allá del género, igual en las parejas homosexuales, lo aclaro porque siempre me lo preguntan, está el rol masculino y el rol femenino, ¿no? Cuando uno acompaña a parejas está esto de que siempre hay una persona que lleva adelante como más el rol masculino y otra persona lleva adelante el rol más femenino, que tiene ciertas características, pero que hoy en día, y eso es lo difícil de la modernidad y de la posmodernidad, los roles están tan confundidos que tenemos que hacer de todo, ¿no? Luigi Soya, un psicólogo italiano, hablando de la figura del padre y de la crisis de la figura paterna, dice una cosa muy linda, dice, el varón de hoy no sabe qué hacer, dice, no sabe cuándo ser valiente y ser fuerte, y cuándo ser contemplativo y ser empático, tanto con su mujer como con sus hijos o con el mundo que lo rodea. Pero lo ideal es que esta confusión, entre comillas, hoy en día se lo conoce como un avance en donde todos hacemos todo y en esa relación tratar de que el enamoramiento si bien es la primera fase, que suele ser irracional, como tú bien dijiste, Rosario, pero también uno pasa a la fase del amor.
Pero volviendo al enamoramiento, uno de los aspectos justamente que creo que ha cambiado es que ahora hombres y mujeres se han vuelto mucho más selectivos en el sentido de que se reservan el derecho a saber de qué manera se logran enamorar de alguien como para resolver vivir en pareja con ella. Y luego tendrán que mantenerlo, pero en el inicio siempre hay, de alguna forma, una exigencia de que algo de la otra persona te tiene que atraer.
Sin duda que sí. Y sobre todo una cosa que la gente comenta mucho, que es esa capacidad de admiración del otro, ¿no? Por sus cualidades psicológicas o de carácter o de personalidad, que mucho en la adolescencia es muy común. Frankl lo explica muy bien, dice, cuando uno, los adolescentes se enamoran, hacen todo un proceso, ¿no? En general, y también nuestra sociedad y los estímulos, ¿no? De lo que es la televisión y todo lo demás, estimula lo que ves la corporalidad, ¿no? Y se enamoran de lo que el otro tiene, no de lo que el otro es, de cualidades que también, en los que han estudiado en el tiempo, ustedes saben que cualidades físicas que antes eran otras. Y hoy son estas que más o menos todo el mundo conoce. Yo recuerdo un adolescente que acompañaba y me decía esto, mira, fulanito es divino, pero que no hable. ¿No? Claro. Ellas definen así como que divino estéticamente solo para mirar, pero cuando empieza a hablar una persona, ahí se empiezan a ver sus características de personalidad, su carácter, su temperamento, su personalidad, que también tiene que ser atrapante, ¿no? Para el otro, para seguir una relación. Entonces, haciendo un análisis, yo recuerdo en este momento, siempre, y de repente ya lo he citado acá, pero como el público se renueva, hay que volver a aquellas citas que son clásicas. La cita de Sándor Márai, que dice que en el último encuentro, creo que es, que el amor soporta la insoportabilidad del otro, ¿no? Eso es una frase muy fuerte de Márai, la traducción es esa, que el amor soporta la insoportabilidad del otro. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando uno está en pareja, realmente hay momentos en que somos insoportables. Vamos a ser honestos acá y hacer una suerte de ¿no? Ya que le agradezco a Marcela estos años que seguimos compartiendo juntos, también para mí muchas veces puedo ser insoportable porque se me revela como en el carácter esencial, ¿no? Por eso uno dice, bueno, qué divina Rosario, no sé qué, como periodista, pero claro, porque te vemos de lejos, vemos el rol que cumple. Pero en la intimidad se refleja el carácter de cada uno, que todos tenemos un grado de insoportabilidad. Bueno, ¿quién te soporta? El que te quiere, el que te ama, ¿verdad? El que ama soporta esa soportabilidad también como sostén. Digo, vean esta palabra como tiene múltiples definiciones, también como sostén, en donde el carácter como que se acopla, como que se sostiene y también se vuelve más soportable, valga la paradoja. ¿Esto qué quiere decir? Que en toda relación de pareja hay una dependencia positiva y hay una independencia negativa. En la sociedad patriarcal que definimos hoy más temprano, había una dependencia que obviamente era negativa, se volvió negativa y por eso se tuvo que cambiar, ¿verdad? La persona se casaba, como tú decías, o la casaban y ya no tenía, ¿no? Tu tía moría en ese vínculo.
Claro, porque no se cuestionaba el hecho que tú estabas planteando al principio, de renovar permanentemente el amor, porque ni siquiera estuvo planteado como condición inicial.
Y porque había otros valores que estaban en juego, que era, bueno, ya que la mamá se quedaba contenta porque la nena, ¿verdad?, tenía asegurado su futuro, ¿no? Una buena familia, una buena genética, una buena dinero, lo que sea. Hoy en día estamos en el otro extremo. Hay las famosas independencias, tanto que en Hollywood ha explotado mucho esto, ¿no? De que fulanito vive en un apartamento, su pareja vive enfrente también, ¿no? Sí. O sea, la independencia. Pero en realidad, en toda pareja hay una dependencia que es positiva y hay una dependencia que es negativa. Si no hay una cuota de dependencia, tampoco hay pareja. Y por eso es que la posmodernidad, con esto de la independencia y de los amores light o de los amores líquidos, como diría Bauman, también genera, bueno, esto de la fobia a la intimidad. No me compliques mucho, cuido tanto mi territorio que entonces no dejo que se genere un vínculo. Entonces somos muy independientes, demasiado, ¿no? Ese es el riesgo de las parejas de hoy en día, que como tienen la suerte de poder elegir y poder cambiar, bueno, también está la parte negativa de que entonces a veces con poco tiempo de convivencia no se conocen, no nos damos el tiempo para soportar la insoportabilidad, baja tolerancia a la frustración y entonces a la primera de cambio ya claudico, ¿no?, o me entrego, ¿no?
Pero ¿cuánto de ese argumento o de esa transformación que tú estás señalando tiene que ver, por ejemplo, con la resistencia de las parejas jóvenes a asumir el casamiento como compromiso?
Bueno,
y resuelven situaciones como intermedias que no se plantean plazos, es decir, bueno, claro, si mañana se termina, se termina.
Si recuerdas que hace tiempo salió, que no me acuerdo si fue en Italia o en España, un acuerdo por dos años de ¿no?, para que no hubieran tantos divorcios, era una especie de firma, cada dos años se renovaba el acuerdo de la sociedad civil o la relación civil. Pero en realidad los casamientos lo que cumplen es una suerte de rito social. De hecho, hay muchas parejas que después de estar conviviendo muchos años dicen, bueno, ahora sí nos casamos. Algunos por la exigencia de los niños, ¿viste? Ya cuando tienen chicos, los propios chicos dicen, papá, mamá, ¿y ustedes por qué no se casan? Y eso cumple como un rol, ¿no?, de anunciar a la sociedad, de hacer partícipe a la comunidad, porque no nos podemos perder de vista eso, de que la pareja existe en función de una comunidad, ¿no? De una comunidad. ¿Cuál es lo difícil de hoy en día, entonces? Poder sostener, ¿no?, la pareja, una estabilidad emocional. Porque muchas de las investigaciones, por ejemplo, que hablan de depresión, dicen, aquella persona que está en pareja o tiene una relación estable, ya se vuelve una especie de antidepresivo natural, porque tenés con quién hablar, tenés un sostén, ¿no?, que te lleva. Y yo le agrego algo que leí hace poco, ahora no recuerdo el autor, que decía, si usted está en pareja y tiene una buena relación de pareja, ya está en terapia, no precisa de un... Viste que hay esposos o esposas que es peor que un psicólogo, me explico, ¿no? Hay psicólogos que somos mucho más suaves, entre comillas, que el feedback que te puede dar una buena pareja que te hace en un diálogo permanente de trabajar tu sombra, como dicen los jungianos, esas partes de nosotros que no vemos, y poder a partir de ahí seguir creciendo con el otro.
Que banca y no juzga.
Exactamente. Y dos palabritas claves para definir el amor que uno tiene, o vínculo de pareja o amistad, que son libertad y crecimiento, que me parece muy importante, ¿no? Si esa relación que yo tengo, me siento libre y crezco como persona, entonces quiere decir que vamos por buen camino.
Voy caminando de vuelta hacia vos. Hoy este fuerte viento que sopla.
Consideramos que aún aquellos que, como Ana, nos dicen, después que me engañaron no pude volver a enamorarme porque no puedo olvidar, diría yo que es una enamorada también, en la medida que no ha podido olvidar aquel primer amor, ¿no?
Claro. Lo que yo le diría, Ana, es que en realidad a veces nos pasa eso, ¿no? Cuando la gente dice, hay un poema de Antonio Machado, porque amé y sufrí, no amo más, ¿no? A veces hay dolores que quedan del desamor, que realmente si quedo atrapado a ese rencor, en realidad uno se da cuenta que se curó, entre comillas, cuando vuelve a amar, ¿no? Claro. Que no se puede volver a elegir, ¿no? Es que uno a veces, me gustaría volver a enamorarme. Bueno, es una expresión de deseo, pero uno no puede salir. El que quiere enamorarse ya es un antídoto para no enamorarse, ¿verdad? Uno tiene que meterse de vuelta en la vida, en las cosas, y cuando esté ahí en buenas actitudes con su compañero de trabajo, no sé, va a aparecer de nuevo, ¿no? Pero si se queda, bueno, no voy a volver a vivir lo que pasó, y no, eso es parte de la aceptación, ¿verdad? De que los vínculos que quedaron atrás quedaron atrás, y hay que saber dejarlos ir también para volver a amar de nuevo, que es realmente cuando uno realmente dice, bueno, ahora sí realmente me curé de aquel dolor, ¿no?, que volví a amar. Conversamos recién contigo, Rosario, del argumento del último encuentro, ¿no?, de Sandor Maray, que son esos amigos que se encuentran 40 años después para hablar, y está mucho esto, el rencor, ¿no?, la envidia, los celos, cosas que tienen que curarse, sanarse interiormente, para poder entregarse una nueva relación, ¿no? Si uno queda atrapado a eso, la culpa, el rencor, son emociones que no nos dejan seguir adelante,
claro,
¿no?
Exactamente. Bueno, pero yo te planteaba antes del corte que me gustaría saber en qué medida gestos como el de San Valentín, gestos, hablo de gestos porque pueden haber más de uno de estos pretextos para, de alguna forma, utilizarlos y festejar el amor o el enamorarse. ¿Sirven?
Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, más allá, obviamente, de la crítica que pueda haber, ¿no?, producto del beneficio económico que la gente que pueda hacer de esto, yo creo que en este caso sirve muchísimo. Incluso hay gestos que no se necesita tener dinero, ¿verdad?, para hacer un gesto de cariño, un gesto de amor, ni que hablar. Pero estos gestos sirven porque nos hacen falta ritos. ¿Recuerdan al principito cuando decía los ritos son necesarios? Y la sociedad de hoy ha perdido ritos. El casamiento que decíamos hoy es un rito que se ha perdido, con lo cual se pierde la riqueza simbólica que hay detrás del rito y del mito, ¿no? Que es esto de, en sociedad me entrego a ti, ¿no?, con lo que cumple.
Es curioso, porque en el cine, por ejemplo, siguen existiendo aquello de el hombre que llega a la casa de la mujer que le gusta llega con un ramo de flores, aunque lo haya recogido en la calle.
Totalmente.
Yo te me pregunto cuántos uruguayos se animarían hoy a asistir a una cita
con un ramo de flores.
Con un ramo de flores sin sentirse ridículo, ¿no?
Totalmente. Y vencer eso, porque realmente cuando uno está enamorado, el enamoramiento te hace vencer como ese prurito de la vergüenza que van a pensar de mí los demás, ¿no? Pero este puede ser una linda oportunidad para perdón, para una reconciliación, ¿verdad? A veces cuando nos abrazamos al rencor, como dije hoy, el amor realmente trasciende eso y uno perdona y sigue adelante, ¿no? El que queda prendido, en el fondo, es como queda abrazado a ese amor, a ese desamor, y no puede volver a amar, ¿no? Que es realmente como la prueba de que uno se cura, es poder seguir amando. Y el amor incluye los defectos del otro, no lo expliqué hoy. En el enamoramiento, uno dice, ay, que Alejandro, te voy a presentar a mi novia que es divina. Le digo, bueno, prepárate para cuando sea humana, ¿no? Porque por ahora es divina, es la imagen de diosa o de Dios que genera el enamoramiento. Pero el amor nace en el defecto del otro, ¿no? En la convivencia, en la aceptación de los defectos,
claro,
en la aceptación de la humanidad. ahí realmente nace el amor y es lo que lo va a ayudar a sostener durante el tiempo. Hoy en día el riesgo de la posmodernidad, como cité hoy, es bueno, está, ya descubrí un defecto, entonces no es lo que significa para mí y me voy. Hay una escena espectacular de En busca del destino, que está, si recuerdas, a Matt Damon con Robin Williams, que es, claro, ahí representa como el arquetipo del psicólogo, ¿no? Y le dice Matt Damon, conoció una chica que es Minnie Driver, es perfecta, le dice, ay, bueno, ¿y por qué no le invitas a salir? Le dice el psicólogo, no, porque entonces se va a romper esa perfección, ¿no? Y le dice, ¿no será que tú también querés miedo a romper tu perfección? O sea, ese idealismo que a veces tenemos de que al conocer al otro, bueno, el amor se va a dar porque realmente compartimos nuestras imperfecciones, si se quiere, ¿no?
Por supuesto, es querer quedarse con una imagen y no tener el valor de afrontar el hecho real, que nunca es perfecto, porque nadie es perfecto.
Exactamente, pero eso es lo difícil de hoy en día, poder sostener que a veces le dice, bueno, pero me vendió en un buzón. No, lo que pasa es que la idealización que uno tenía era tan grande que cuando aparecen los defectos, que van a aparecer porque es inevitable, entonces ahí es donde se va a sostener, a ver si esa pareja es fuerte para que ese defecto, incluso Robin Williams lo sigue diciendo porque él había perdido a su mujer, si recuerdas, creo que con un cáncer, entonces le dice, esas pequeñas cosas es lo que hacían que ella para mí fuera única. Y esto es lo clave del amor, que realmente en el vínculo se revela lo único del otro. Y por eso cuando uno está en un momento pleno, como dice Sergio Sinai, un momento de felicidad, tiene siempre un momento de nostalgia, porque ese momento no se vuelve a repetir. Si tú estás compartiendo un atardecer, ahora en San Valentín, tomando un mate nomás en la Rambla con tu pareja, uno enseguida ese momento es feliz porque sabemos que no se vuelve a repetir. De hecho, cuando lo vas a volver a repetir a la otra semana o a los 6 meses, no te sale.
Bueno, también es cierto que mucha gente deja de disfrutar cuando se da cuenta de que eso termina.
Exacto.
¿Cuántas personas se protege o se cura en salud diciendo, bueno, pero esto mañana no es, vuelvo a la misma rutina, y no sabe disfrutar eso que de pronto se da y de pronto al año siguiente se vuelve a dar, ¿no?
Bueno, pero por eso el cuarteto de Nos, en el disco Raro, tiene aquella famosa canción, no me involucro en la pareja, así no sufro cuando me deja. Y así muchos están en esa situación, es el touch and go, ¿no? Me doy hasta ahí porque si realmente me involucro, mañana voy a llorar si la pierdo. Claro. Bueno, pero también vas a llorar si no somos capaces de establecer vínculos que son el sentido de la vida, está tejido en nuestros vínculos, ¿no? No es una cosa que aparece así como un rayito de luz, está metido en nuestras relaciones humanas.
Mi madre de 69 años, nos dice un oyente, hoy tiene una cita por San Valentín.
Mirá qué bueno, qué lindo, ¿no? Me parece lindísimo.
Fantástico, ¿no?
Que en la columna pasada, ¿te acuerdas que lo citamos cuando hablábamos de la tercera edad, si los abuelos tenían una nueva pareja, cómo se sancionaba a veces socialmente?
Es cierto, muchas veces la gente más joven le choca. También, por suerte, es un tema que el cine ha tomado y de alguna forma nos ha acostumbrado a ver y aceptar que a un abuelo puede tener perfectamente lo hablábamos el otro día, ¿no?
Y una
segunda, tercera o cuarta oportunidad no importa, y llevarla adelante con la misma ilusión e irracionalidad que de pronto se plantea un adolescente, ¿no?
Totalmente. Y lo que nos quedó pendiente cuando tú citaste lo de las películas, cómo todavía hoy mantienen esos gestos, esos ritos, ¿verdad? Clásicos. O sea, que más allá de que la posmodernidad ha avanzado un montón de cosas, sin embargo, aunque a veces incluso la mujer de hoy, más, como dice Sabina, que va al amor como va al trabajo, más independiente, ¿no? Más también es que el caballero tenga ese gesto de la puerta, de esto, de lo otro, lo valoran muchísimo, aunque a veces por orgullo no lo confiesen, ¿verdad? Pero lo valoran muchísimo, que es un gesto de cuidado hacia el otro, ¿no? No quiere decir de que hay que volver a lo antiguo como algo tradicional, no. Hay que tener un equilibrio donde ser cuidado por el otro y tener gestos como estos pequeños ritos, bueno, celebramos el aniversario o celebramos San Valentín, nos recuerda como el origen de dónde venimos, ¿me explico? ¿Dónde nació nuestro vínculo? Cuando uno pierde eso, bueno, ahí cae en la monotonía y en la rutina, ¿no? Que es donde se va todo como quedando atrás, ¿no?
Me prometiste una poesía para terminar este espacio.
La verdad que, como ustedes hacen siempre visto y oído, no sé si me adelanto, pero para que ustedes tengan conozcan un poeta fantástico, un poeta mexicano que yo descubrí hace muchos años, que se llama Jaime Sabines. Googleen a Jaime Sabines, que es espectacular este poeta mexicano. Y bueno, yo encontré acá una poesía que me parece lindísima, que dice, no es que muera de amor, muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti y de mi boca, y de lo insoportable que yo soy sin ti. Es una poesía mucho más larga, más linda, solo unos pequeños versos
muy
fuerte para que ustedes también, los grandes poetas parten siempre del amor y siempre vuelven al amor.